Son las 12:06, Martín Reyes, buen día.
Buen día.
¿Qué escuchamos, Martín?
Es el último movimiento de la Sinfonía de César Franck, de Sinfonía en Re menor. César Franck, que lo habíamos dicho cuando empezamos a hablar de Proust en la primera edición, ya hace 2 años, cuando empezamos con por el camino de Swann, que se había estudiado mucho. La sonata de Dante y la sonata para violín y piano es un poco el eje de toda la obra, un poco este tipo de música que va y que viene, que va y que viene, que tiene mucho de Wagner. La vez pasada habíamos puesto justamente Wagner, pero esto es muy francés. Y los estudios han dicho como que esa sonata de Dante es mucho inventado por Proust, era justamente César Franck. Se había discutido si podía ser Debussy o Ravel, pero yo no tengo duda de que es César Franck. Es decir, por supuesto no soy un estudioso. Y quise poner la Sinfonía en Re menor, que tiene un poco el mismo ritmo de la sonata para violín y piano, con lo cual vamos a terminar, eso sí, con la sonata en el mes de julio, cuando hablemos del último tomo de Proust.
¿Ahora estás con él?
Ahora estamos con la Fugitiva, que es el sexto. Que la Fugitiva también se decía, se le nombraba como Albertina desaparecido. Justamente empieza así: Albertine est disparu, Albertina ha desaparecido. Es sin ninguna duda el más melancólico y el más triste de los 6 tomos de Proust. Lo hemos dicho, y quizás nos estemos reiterando, pero vale la pena que la audiencia lo vuelva a reflexionar.
Lo recuerde.
Que los 7 tomos de En busca del tiempo perdido es una gran unidad. Que por una cuestión práctica, inclusive editorial, se ha manejado a través de diferentes entregas. Que el mismo Proust las había armado en sus 5 tomos anteriores. Este sexto es quizás una libertad de las editoriales, de la Pleiade, de Gallimard, porque acá Proust no había cortado el 6º tomo, no se sabe bien dónde empezaba el 7º. Y una vez más vamos a reiterar que los últimos estudios de él también han dicho que la obra no tiene una lectura lineal, sino que él la había armado, es decir, no la hizo linealmente, sino que la compaginó como se hace el cine moderno. Entonces, él empezó por detrás. Y posiblemente, y esos detalles no se saben bien, se sabe que empezó por el último tomo. Este tomo también, estoy seguro que empezó por este tomo. Parte de su inicio, y después sí fue para el principio, cuando empieza su infancia. ¿Y por qué digo que es el más nostálgico de todos? Y acá hablo absolutamente a título personal, porque en los 5 tomos anteriores, por el camino de Swann, por Muchachas en Flor, por Armantes, por Sodoma y Gomorra y por La Prisionera, él siempre tenía algo de quien anclarse. Él veía su vida muchas veces a través de los otros. El libro está narrado siempre en primera persona, pero más que nada la justificación de su vida era en su primer tomo, primero su infancia, su relación con su madre y su abuela, y también él ya se veía programado en la relación de amor que hubo entre Swann y Odette, muy similar a la que él tiene posteriormente con Albertina. Y en el 2º tomo él ve su adolescencia, cuando ve las primeras muchachas en flor en sus vacaciones, que yo siempre comparo Balbec con toda la costa nuestra, esos días de vacaciones. Y después en el 3º tomo él entra al pituquerío más alto de Francia y posiblemente de toda Europa, quizás en su historia moderna, que fue el Faubourg Saint-Germain. Entonces él se veía a través de los condes y los príncipes y la familia de Armantes. Y en el 4º tomo él entra en el sexo, ya en la digresión del hombre, cuando un poco como pasaba, comentábamos ayer en la película, que la gente se da cuenta de que pertenece, que tiene una sexología muy fuerte. Y en el 5º él secuestra a la prisionera, que es Albertina, la secuestra en su casa. Pero acá se le va, de entrada se le va. Y en esa reflexión que transcurre toda la novela, este 6º tomo, es un tratado ejemplar de psicología. Si hay algo que se le puede decir a Proust es que se puede manejar el tema del arte, sea literario, filosófico, por supuesto que musical, a través de Bergotte, a través del Stier, que vendría a ser Monet, Bergotte sería Anatole France, Dante sería César Franck, a quien estamos escuchando. Pero la influencia que tuvo en la psicología moderna es inmensa, por encima de ser un excepcional como sí, escritor, un excepcional escritor, y de una coherencia, porque hay que manejar estas 3.000 páginas con la coherencia absoluta. Yo creo que el único que llegó a cosas similares es Wagner con la tetralogía. Y por algo son contemporáneos y él admiraba a Wagner. Y lo dice muchas veces. Por eso el otro día nos introducíamos con Tannhäuser. Él le debe mucho a Wagner por esa unidad que él hace en su ficción. Pero en este caso, él queda solo. Y queda, él se da cuenta que ya no tienen que apoyarse. Y todo el diálogo es consigo mismo. Aparece mínimamente las terceras personas acá. Él quería tanto a Albertina, se daba cuenta que no la quería tanto. Pero igual los celos lo abruman. Y entonces empieza a especular por dónde fue que se le fue. ¿Por dónde se fue la mujer que vos querías? ¿Por dónde se le fue tu novio? ¿Qué va a ser de mi destino? Y entonces en todo ese desarrollo que él va armando, está preparando ese final absolutamente majestuoso que lo vamos a comentar. A confesar, iba a decir, que lo vamos a analizar en el mes que, en julio, él va armando la justificación de su existencia, que fue cuando, cuando él empezó a escribir y ya nos adelantamos. Pero en ese diálogo que tiene consigo mismo, él va a Venecia, con su abuela, a recuperar parte de su fuerza, con su abuela, con su madre. La abuela ya estaba muerta en el segundo tomo. Y cuando va a Venecia, él se da cuenta de que ya no es el mismo narrador de su inicio. Y le viene una carta y le comentan de que Albertina no ha muerto. Porque en el desarrollo de la novela, había de este tomo había muerto. Que es ahí cuando se da cuenta que él se empieza a alejar de la muerte. Y se da cuenta que no sufre. ¿Y por qué no sufre? Y lo dice, y no lo quiero leer porque es un poco... Plus no es para leerlo al aire, para leerlo íntimamente. ¿Por qué? Porque él ya no es más el mismo hombre que había estado con Albertina. Se había acostumbrado a esa soledad que tenía. ¿Qué sucede? Él demuestra de que el hombre vive en permanentes cambios. Y que en esos cambios a veces es más fuerte su lado sentimental. A veces es más fuerte su lado neurótico, a veces es más fuerte su lado humano, a veces es más grande el grado de egoísmo, a veces es más grande su grado de vanidad y de supervivencia. Pero que el hombre nunca es el mismo, es algo parecido a lo que pasaba con Heráclito. El río del hombre nunca está en el mismo río, es el otro río que vos estás viviendo. Y cuando él toma conciencia de eso, se entera, en una cosa majestuosa, de que todas las personalidades, desde el punto de vista literario es magnífico, todos los personajes con los cuales él se había compenetrado empiezan a cambiar de roles, Alejandra, que es una modernidad absoluta. Antes cambiar de situación social era mucho más compleja. En el mundo moderno, y ahí Proust se adelanta a la modernidad, la cantidad de facilidades que uno puede tener para convertirse en otra persona. Acá lo hace en el punto de vista social. Gilberta se convierte en Madame de Forcheville, que es una cosa insólita, porque Odette a su vez ya no es más Madame Swann, sino que es Madame de Forcheville, y Robert Saloup se casa con Gilberta, que era su novia. Todo el mundo, como diría mi primo Barril, todos contra todos. Empiezan en la noche, que somos todos contra todos, todos empezamos a cambiar de roles. Y él, que había tenido todas estas 300 páginas de la novela más breve de todas para su reflexión, se da cuenta que todo ese universo se le viene abajo, porque todos habían cambiado. Y vos mirá la modernidad que sucede hoy. ¿Quién hubiera pensado que algunos ministros que están hoy, por ejemplo, presidiendo el país, hubieran sido hace 20 años o 30 años? La movilidad social, que ya Proust lo adelantaba, está siendo inmensa. Y esa movilidad social va tanto desde el punto de vista económico, social, de salud, el hombre vive mucho más, entonces son mucho más grandes los cambios. Y en ese momento... En esa reflexión sobre las transformaciones de toda esa sociedad que él estaba hablando, él se concentra en sí mismo. Y se da cuenta que está tremendamente solo, como todos los seres humanos lo dicen. Nadie está solo, nadie jamás deja de estar solo. Y la única forma de entender el mundo es a través de uno mismo, a través de una reflexión sobre sí mismo. Y ahí prepara ese séptimo tomo, El tiempo recobrado, que para mí es espeluznante. Yo tengo que agradecerte, Alejandro, siempre te lo digo, poder haber vuelto a releer esto, que lo estoy haciendo con la vez que lo tengo todo marcado y subrayado
escrito
y todo.
En verde, ¿eh?
Y escrito en verde, como siempre.
Encuentran un libro. Encuentran un libro escrito en verde.
Es mío. Martín. Porque me doy cuenta de que, claro, yo ya tengo 30 años más de cuando lo leí por otra vez. Y yo me doy cuenta que yo ya no soy la misma persona que empezó a leer esto en el año 82. Y realmente no es fácil, hay que tener tiempo y hay que tener cierta paciencia. Pero los que ingresen al mundo de Proust son diferentes, absolutamente. Cambias tu manera de entender el mundo.
Gracias, Martín.